11 y 19 minutos. Estamos hablando ya de los libros de empresa, del certamen, de este cuarto premio libro de empresa que tuvo lugar con No Square. Cada semana tratamos con los temas de alguno de los finalistas, de estos 10 finalistas. Jesús Mari, buenos días.
Buenos días, encantado de
vuelve, nuevo. Vuelve cada semana, ¿eh? Así me gusta.
Exactamente, vuelvo como las golondrinas por primavera, porque vamos a hablar de golondrinas y de pajaritos.
Ah, fíjate que bien, sí, sí, de pajarito al Twitter, ¿no? Jesús Mari Martínez del Rey, y con nosotros también hoy Domingo Senise, que es vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Tiger, una empresa internacional de inteligencia artificial. Y estás en Ginebra, ¿no, Domingo? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra llamada.
Le preguntaba ahora mismo a Jesús Mari, ¿y esto es un tema vinculado a la universidad? Y dice, no, es empresa pura y dura, o sea, que allí hay empresas que invierten en estas cosas.
Bueno, sí, en primer lugar hay que decir que la empresa, principalmente es una empresa española. Lo que ocurre es que hemos tenido un crecimiento internacional bastante importante. Yo estoy localizado aquí en Ginebra. Y, por ejemplo, nuestro consejero delegado está localizado en Singapur, luego también tenemos sede en Chicago.
Caray.
El tema de la inteligencia artificial parece que tiene bastante tirón a día de hoy.
La ventaja hoy de la tecnología es que te permite estar reunidos casi tocándos, ¿no? Casi oliendos, ¿no?
Pues sí, prácticamente sí. Hay infinidad de herramientas que te permiten tener conferencias o presencia virtual sin ningún tipo de problema para poder comunicar ideas, proyectos.
Claro. Pero fíjate, Jaume, Domingo, que vive habitualmente en Ginebra y es miembro del jurado, recibe los libros para que los lea y para que los vote por el sistema más viejo.
¿El correo?
Correos. O sea, gracias a nuestro socio estratégico en los premios, Domingo puede recibir por correo los libros. ¿Verdad, Domingo?
Sí, no, la verdad es que en ese sentido uno de nuestros socios estratégicos, Correos, cumple y cumple muy bien. O sea, los libros me han estado llegando sin ningún tipo de problema, lo cual me ha permitido seguir siendo parte del jurado y poder exponer mi punto de vista.
Hoy hablamos de la verdadera historia de Twitter, que es uno de estos 10 finalistas del premio No Square al libro de la mejor empresa 2014. Hablando de Twitter, dices que se lee como una novela, pero realmente es una historia de verdad, o sea... ¿Han cogido la realidad pasada novela?
Exactamente. Bueno, vamos a ver, no es exactamente una novela, pero se lee como una novela, porque este libro, su autor es un joven periodista del New York Times, que se llama Nick Bilton, que además tiene un blog de tecnología, lo viene teniendo ya desde hace tiempo, que se llama Bits. Y entonces, bueno, pues lo que se dedicó fue a indagar, a bucear en la historia de Twitter, historia de Twitter que parece como si fuera de otro siglo. Y en realidad es de este, y estamos hablando del año 2005, 2006. Entonces, investigó a través de emails, correos electrónicos internos de la empresa, a través de montones de tweets que habían enviado los propios miembros de la empresa, y por supuesto conversaciones con todos los protagonistas. Con todo esto configura con todos estos elementos configura un guiso que al final lo escribe y se puede leer de una manera tan apasionante como si fuese una novela, porque la historia es verdaderamente truculenta.
Cuéntanos un poquito, Domingo, ¿qué es lo que más te ha gustado del libro?
Bueno, como comenta Jesús, casi es una especie... Nick Bilton actúa al estilo de Truman Capote, ¿no?, en La sangre fría. La novela es en definitiva la reconstrucción de la historia de Twitter. Tal vez una reconstrucción en la que no hay sangre física, pero sí sangre metafórica, ¿no? Hay unas luchas de egos muy importantes, hay fundadores que de la noche a la mañana salen de la escena pública y sus propios compañeros con los que había fundado la empresa le hacen el vacío más absoluto. De todos los libros que este año pues tuvimos que leer y que cribar para los premios, he de decir que desde el punto de vista literario es el que más me ha gustado. Se nota que Nick Bilton es un periodista, escribe muy bien, sabe mantener muy bien la tensión y el final de la historia es un colofón perfecto a lo que es la historia de Twitter, ¿sí?
Es una historia sorprendente porque dicen que igual que el que inventó, por ejemplo, BlaBlaCar, es una persona que se encontró tirado llegando a un aeropuerto y no sabía qué hacer, y entonces dijo, bueno, ya que tengo que tirar de amigos para que me lleven, voy a crear una red de amigos que se lleven unos a otros. Esto de Twitter fue alguien que se sentía solo.
Pues mira, sí, alguien que se sentía solo. Esta persona se llama Noah Glass, y estuvo de copas una noche. Estuvo de copas con un compañero, con un amigo que trabajaba en este mundillo de la informática, en el mundillo de los ordenadores, que se llamaba Jack Dorsey. Y este hombre se sentía solo, efectivamente, y entonces dijo, ¿por qué no vamos a crear una red en la que las personas puedan matar su soledad? Después de esta noche de copas, hablaron con Evan Williams, que era el tercero de los amigos. Por cierto, Evan Williams es nada más y nada menos que el creador de Blogger. De Blogger, es decir, que efectivamente es un hombre ya curtido cuando funda Twitter, es un hombre curtido en blogs. Y entonces dijo, ¿por qué no hacer un microblog? Es decir, un blog pequeñito, un blog de 140 caracteres. Y la historia comenzó así, y el nombre se lo dio el propio Noah Glass, buscando en el diccionario, a raíz de que él tenía, como tú tienes aquí tu teléfono encima de la mesa, a él le vibraban demasiado los mensajes, y entonces empezó a buscar palabras en el diccionario que fueran sinónimo de vibración, y encontró Twitter. Después de mucho buscar, efectivamente, después de mucho buscar, encontró Twitter, que significa gorjeo, que significa pío pío, es verbo y es sustantivo, y entonces a raíz de ahí se llamó Twitter. Estamos hablando de 2006, de primeros de 2006, hace solamente, va a cumplir ahora nueve años ahora. Y le puso ese nombre a raíz de esa vibración que tenía el teléfono en su mesa.
Vosotros que os dedicáis a inteligencia artificial, Domingo, es creíble, porque cuando hablamos de, por un lado, el self-statement, ¿no? La historia americana, que todo empieza en un garaje, aquí en España a veces cuesta creerlo, aunque ahora cada vez más haya startups, ¿no? Y luego cuando hablamos de tan altísima tecnología y que crezca tanto y que funcione tanto, ¿todo esto es real? ¿Estos sueños se cumplen? ¿O es un sueño pues como el que vea una modelo por la calle y dice, bueno, hay una entre un millón?
No, para nada. Yo creo que si te puedo poner como ejemplo la empresa en la que yo trabajo, en Tiger, nosotros somos gente, la mayoría somos españoles. Nuestro consejero delegado es Sinué de Arroyo, él nació en Segovia. Nuestro centro de desarrollo principal está en Madrid, porque consideramos que los ingenieros, los ámbitos de semántica computacional y de procesamiento del lenguaje natural, que son los que nosotros tratamos, son muy buenos en España. Lógicamente también tenemos ingenieros extranjeros, pero sí, esto es totalmente creíble, y como Twitter, pues bueno, ahí tienes Tiger o cualquier otra empresa española que también ha sabido crecer e internacionalizar.
Pero entonces, claro, puede ocurriros, no, espero que no, lo mismo que ocurre, que se explica en el libro, ¿no? Ser un objeto de deseo oscuro, que haya unas luchas por poder, ¿eso ocurre? O si desde de bien joven la empresa se crea ya un buen organigrama, ya es difícil eso.
Bueno, yo creo que en el tema de las startups tecnológicas siempre hay una figura, un líder, que es el que aglutina todo el movimiento y al que le siguen y el que pone en marcha la idea y al final consigue que aquello evolucione. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es lo que se puede aprender del libro La verdadera historia de Twitter. Muchas veces después de esa primera etapa de fantasía, de ilusión, de seguir al líder, empieza la empresa a crecer y vienen las luchas de los egos, ¿no? Yo quiero tener más poder, o yo quiero figurar más, no tanto yo quiero ganar más, sino yo quiero tener más poder. Esa etapa hay que tener mucho cuidado porque puede paralizar y puede llevar a la empresa, a una empresa con éxito, a la ruina, ¿no? A que al final no consiga llegar al estadio que se deseaba.
Fíjate, es que yo creo que eso está muy relacionado con la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, que tiene en su lugar más bajo, tiene las necesidades básicas que tiene cualquier persona, va subiendo, y prácticamente en el nivel penúltimo está un valor que es el reconocimiento. El reconocimiento hasta ahora en nuestra sociedad estaba casi restringido a personas ya de cierta edad, personas con trayectoria, personas con gran cultura, personas con muchos libros en el mercado. Sin embargo, y esta idea me la apuntó Antonio Garrigues Walker, hoy en día el reconocimiento está también en chavales de 25, de 26, de 28, de 30 años. Es decir, estos chavales, que son los grandes creadores de empresas tecnológicas, Es decir, una persona que prácticamente no tiene trayectoria empresarial, que no tiene trayectoria en el mercado, de pronto se encuentra con que tiene una empresa que vale millones, pero que vale millones de dólares, y entonces gestionar por un lado ese ego y la necesidad perentoria que tienen de reconocimiento le llevan, en mi opinión, a tomar estas decisiones tan erróneas y tan terribles. Fijémonos en Apple. Los peores momentos es cuando gestionaba Steve Jobs, cuando gestionaba como presidente, como gestor. Sí.
Se va y vuelve. Y cuando vuelve ya es externo y entonces ahí funciona como un reloj.
Claro, porque él efectivamente era un grandísimo vendedor. Había otra persona, Woz, que es la persona que efectivamente tenía los planteamientos informáticos, pero efectivamente lo que parece bastante claro, no sé si Domingo estará de acuerdo conmigo, en que generalmente estas personas que fundan las empresas no tienen por qué ser necesariamente, y en la mayoría de los casos, no son buenos gestores.
No, yo creo que no. Yo creo que el verdadero éxito de volviendo al libro de la verdadera historia de Twitter, el éxito definitivo de Twitter llega probablemente cuando Dick Costolo entra dentro de la empresa, ¿no? Jack Dorsey, bueno, pues en cierto modo sigue lo que Evan Williams pone en marcha, pero hasta que no entra un gestor experimentado, Twitter, digamos, no empieza a despegar, y ahí Costolo es el que cierra los acuerdos con Google, con Microsoft. Sí, o sea, definitivamente el líder, el que lanza la idea, muchas veces no tiene por qué ser el que lleve la empresa al éxito final.
He tenido maestros y compañeros que eran excelentes en su trabajo, que eran cracks auténticos, y ellos mismos decían, es que no sé gestionar. Entonces buscaban a la persona que sea el buen gestor, porque realmente tú puedes ser un gran visionario, pero si no eres buen director general, no pintas nada en esto. Entonces, ¿Twitter sigue perdiendo dinero o no? Ya estará ganando pasta, ¿no?
No. Las últimas informaciones es que Twitter sigue perdiendo dinero. Jope. Sigue perdiendo dinero. Y la verdad es que, mira, hay una cosa además. Está relativamente... utilizar esta palabra, estancada en el número de usuarios, porque Instagram, que es la segunda... Facebook tiene...
mil y pico millones.
Muchísimos usuarios. La segunda con 300 millones es Instagram, y con 280 y tantos, 84, 85, es Twitter. Fíjate tú, le ha pasado Instagram, porque Instagram no deja de ser un Twitter... Con imágenes.
Constantes, claro.
Fíjate, curiosamente, Noah, el creador, tenía una empresa de podcast.
¿Ah?
De podcast hablados.
Sí, sí.
Quería, en una primera instancia, integrar el sonido en Twitter. La cosa se desechó, nadie le hizo caso, y Twitter siguió efectivamente como un microblogging de 140 caracteres.
Fíjate.
Sin embargo, Twitter está ahora relanzando el vídeo, relanzando la fotografía, pero Instagram le ha pasado por la derecha.
Madre mía.
Yo creo que también a día de hoy, al hilo del vídeo, de la imagen, en Internet, principalmente lo que son el tema de las redes sociales es producto de consumo, ¿no? Más que producto de lectura reflexiva. Entonces, es la imagen, es el vídeo lo que realmente vende, lo que realmente hace que una red social como Instagram, Facebook o Twitter se dispare.
Y un tipo como este, si tú eres un emprendedor, una persona que le gusta pensar y tal, no te sale más a cuenta decir, mira, pues me vendo la empresa, que vale 1.000 millones, que nos lo repartimos entre los amigos y me dedico a, tranquilamente desde mi casa, con el sueldo bien cubierto, a pensar en otras ideas. Igual se me ocurren otras, que igual como gestor de una empresa en el día a día no puedo pararme a pensar, ¿no?
Si me permites, Domingo...
Bueno, no voy a aconsejar yo al dueño de Twitter, claro.
No. Le hicieron multitud de ofertas. Le hicieron a Evan Williams, le hicieron multitud de ofertas. Nunca la quiso vender. La mejor, al parecer... Bueno, se la quiso comprar desde Al Gore hasta montones de financieros y de fondos en Estados Unidos.
Facebook, inclusive.
Facebook. Y entonces él rechazó, porque en cierto modo era un idealista, y él decía que Twitter debía dar voz a todo el mundo, una voz libre, mientras que Facebook, y por eso no se lo vendió a Zuckerberg, no se lo vendió, Facebook lo único que quería era ganar dinero.
Ya, bueno, al final todos quieren ganar dinero.
Sí, pero hay que reconocer ese sí. fondo idealista en Evan Williams, efectivamente ese fondo idealista que le llevó a en absoluto saber cómo se gestionaba la empresa.
Para terminar, una última pregunta breve a los dos, a ambos, sobre este tema. Este es un libro para el Premio Libro de Empresa del año 2014. ¿Qué veías tú, Domingo, para poder merecer ser eso, un libro leído por empresarios, por trabajadores, por gente de empresa?
A mí me gustó principalmente la radiografía que hace de una startup, todo lo que ocurre desde que se inicia, desde que surge la chispa, la idea, cómo va evolucionando, la parte humana. Eso fue lo que me gustó principalmente. Es un escenario, nos muestra el autor Nick Burton, nos muestra un escenario para mí perfecto, o sea, de libro, de teoría perfecta, de qué es lo que debería evitarse o qué es lo que puede acontecer cuando surge una empresa tan brillante como Twitter.
Yo coincido con Domingo, porque yo, primero, porque efectivamente, como apuntaba él al principio, el libro tiene mucha calidad literaria, el libro aporta muchos datos desde el punto de vista de investigación, se lee de una manera muy, muy, muy agradable y muy fácil, y es el perfecto manual de qué no hay que hacer con una idea, de qué no hay que hacer.
Bueno, por ahí empezamos, y de momento descartamos lo negativo, vamos a buscar lo positivo.
Y precisamente en un momento en el que en España se está tratando de relanzar al emprendedor. Es decir, este es un libro... Sí. Creo que fundamentalmente tiene que ser un libro de cabecera, en mi opinión, si me permites, para tantos emprendedores españoles, para que efectivamente no cometan los mismos errores y los duros y graves errores que cometieron los fundadores de Twitter.
Pues queda dicho. Otro de los finalistas del premio Novo Square en libros de empresa de la edición 2014. Gracias, Domingo, y feliz estancia. Supongo que aquí estamos casi en tiempo primaveral. ¿Qué tiempo tenéis en Ginebra?
Pues no, aquí la nieve continúa. Ya he visto que en Madrid sí tenéis tiempo de primavera, pero aquí todavía por encima de los 6-7 grados no llegamos, ¿eh?
Bueno, pues a taparte.
Muchas gracias.
Sí, un abrazo,
Domingo. Te invitamos una caña aquí al fresco. Gracias también, Jesús María, hasta la semana
a
que
ti,
viene.
Un placer.
Las 11:36 minutos.